Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Y bueno, estoy contento porque, pues con tantos regresos. Bueno, ya regresó Mara, regresó Luzbel, regresó Arpad, una excelente banda, glam metal. Tocan muy buen metal, pues ya desde 1984, es una banda que naciese en aquellos años. Hasta 1992, que había desaparecido posteriormente. Y pues bueno, desaparecieron todos, ya se alejaron del escenario hasta ahora que están regresando. Y están regresando, bueno, ya han regresado con varias canciones. Hemos escuchado en entrevistas canciones de ellos, pero ahora ya están regresando con videos. Y están regresando también con muy buena música, con muy buena vibra. Hoy estuve platicando, antes de platicar con los chicos de Arpad, estuve platicando también con Toshiro Midori. Ya estaré comentando más adelante a fondo lo que tuve que decir y él me dijo en esta tertulia que tuvimos. Pero, caray, hay muchísimos proyectos y me da gusto que también Arpad tenga bastantes proyectos, que Arpad esté regresando. Y justo el día de hoy tengo a todos sus integrantes. Actualmente Arpad está conformada por Javier Salazar en la batería, Javier Leiva en la guitarra, César y Aldo de la O. Bueno, César está en el bajo, Aldo de la O es el vocalista, ustedes lo han de recordar porque él fue el quien grabara la de 15 éxitos de Mara, uno de mis discos favoritos que siempre me ha acompañado. También se encuentra como nuevo integrante Fernando de la O y Carlos Alcalá en la guitarra. Pues a todos ellos, hola chavos, muchísimas, muchísimas gracias por contestar esta llamada.
Ah, pues gracias a ti, Ulises.
Y bueno, ahorita estoy hablando con César, ¿verdad? Tú estás ahí, César. ¿Cómo es que surgen las ideas de hacer todos estos videos? Bueno, ahorita ya he visto el de la Casa del Terror y el que vamos a presentar el día de hoy, el de Luz. Este disco, ¿cómo, esta canción, cómo nace el deseo de hacer, pues, esta canción, un video?
Pues mira, originalmente nos fascinó la historia de la madre soltera, y aparte de que la música tiene bastante ritmo pegajoso y tiene un punch muy especial, tiene mucha fuerza. Entonces lo sometimos a votación y cada uno de los integrantes quedó de acuerdo de llevar a cabo este video que se llama Luz.
¿Y cuánto tiempo les llevó a hacer este video?
Pues aproximadamente un mes, entre edición, grabaciones, tomas, preparación de la pista, la grabación de la de estudio. Uh-huh. Y pues aproximadamente un mes, un poquito más.
Estoy hablando con
Aldo de la O.
Aldo. ¿Cuánto tiempo también sin platicar contigo, Aldo? Tú también tuviste que ver, digamos, tú te encargaste de la edición. Entiendo que fueron todos, ¿verdad?
Sí, bueno, todos pusimos nuestro granito de arena. Javier Leiva fue el que se encargó de la parte técnica de la edición. Y pues nada más él trabajaba de acuerdo a ideas de todos nosotros. ¿Sí? Realmente te voy a decir la verdad, yo tengo como que mucha hueva y muy poca paciencia, y los chavos pues fue más bien fue trabajo más de ellos.
Ajá. ¿Quiénes tomaron?
Tiempos individuales.
Los videos, ¿quiénes los tomaron?
Pues fue producción independiente, todo producido por nosotros mismos. Uh-huh.
Ajá.
Con cámaras, haciendo tomas aquí y allá. Juntamos por parte de Fernando. Fernando Pérez pertenece a un grupo de motociclistas. Y es una convocatoria para todos sus compañeros y nos dieron el favor de asistir a las grabaciones. Ajá.
Wow.
Tiene conexión con muchas chicas guapas.
Ajá.
Es una convocatoria de modelos y de decanes y también asistieron. Ajá. O sea que ahí, ya sabes, que pasa su teléfono, Carlitos. Y voy a las chelas y todo eso las administramos entre Javier y yo, en lo que fue la parte ruda. Y fueron tomas, como te digo, fue aquí y allá, momentos que de repente captábamos en el estudio, algunas sí estaban planeadas, y de todo ese material que se estuvo recopilando, Javier y César, Juan Carlos y Fer hicieron una buena edición.
¿El grupo de motociclistas era pertenecía a algún club de motos?
A ver, ¿qué tal, Luis? Soy Fernando de la O.
Hola, Fernando. Hola.
Sí, mira, de hecho la convocatoria pues la hice yo por el Face, y bueno, un grupo de motociclistas amigos, y algo curioso, cuando estaba yo ahí esperándolos en el punto de reunión, yo estaba así como que bien nervioso porque no llegaba nadie. De hecho, ya cuando llegaron, pues todos empezaron a reír por la cara aquí, de felicidad y de ¡ay, güey, llegar! Pero ahora sí que gracias a ellos son el Motoclub Amigos de la Bestia.
Okay.
Son de acá por la villa. Uh-huh. Fueron los que nos hicieron el favor.
Oh, estuvo genial. Fíjate que, ¿sabes qué? Ahora que voy a presumir que he sido uno de los primeros en ver el video, lo que sí noté, cuando yo a ustedes los vi que empezó ARPAD, los vi de repente a todos como con bastón y como con muchos años. Sin embargo, ahora los veo en este video, caray, se comieron los años. Digo, no están grandes, pero rejuvenecieron bastante. Ya nos vemos de la edad todos.
Sí, de hecho, lo que pasa es que les hacía un poco de sangre nueva, ¿no? Por eso llegué yo. Para levantarlos, porque sí, ya estaban chochando a estos señores.
Fíjate, es increíble esto que les estoy comentando, porque justamente el día de ayer una persona me preguntó: oye, Ulises, ¿y tú cómo te sientes? ¿Joven? ¿Viejo? ¿Cómo te sientes? Y le digo, te contesto la verdad, en realidad es algo que no me cuestiono si soy joven o si soy viejo, porque los Rolling Stones tienen más de 70 años y siguen dando brincos por todos lados, y si te fijas, la mayoría de los rockeros, la edad que tengan, siguen comportándose como pubertos, ¿eh? Siguen siendo los jóvenes, siguen siendo indomables.
Sí, de hecho aquí tenemos también una niña que es el baterista, perdón, un niño, se comporta como tal.
Sí.
Por ejemplo, el rock, como los músicos, yo pienso que la música y los músicos no tienen tiempo. ¿Sí? El rock puede sacar años y hay rolas que la gente las sigue escuchando. ¿Sí? Y los músicos, pues, yo pienso que la actitud a la hora de que agarras un micrófono, te sientas en una batería o tocas una guitarra, te pierdes tu edad. Y ¿sí? Entonces vuelves a actuar como el chavo que eras cuando empezaste. Y no hay tiempo para esto. ¿Sí? Y como decía un filósofo que está aquí dentro de la banda, viejos los perros y todavía dan paso para que traigan los bueyes.
Claro. Hace unos momentos comentaba y comentaba al iniciar este programa que había platicado con Toshiro Midori. Toshiro Midori es el fundador de Amara y líder natural de esta banda. Lo que él me decía era que, bueno, han regresado. Eso ya, yo creo que ya no es noticia para la gente que nos está escuchando. Lo que sí es noticia era que va a grabar un disco que va a terminar siendo un acoplado, donde varias bandas van a cantar canciones de Mara, que los hicieron grandes, ¿no? Entonces yo le preguntaba a Toshiro que si existía la posibilidad de que ARPAD entrara a grabar alguna de estas canciones, dado que, bueno, pues Aldo de la O había sido un vocalista de esta agrupación y que además había grabado uno de los discos que comercialmente fue muy grande y que además les ayudó muchísimo a ellos como banda, ¿no? Porque también los estableció, los fundamentó dentro de la conciencia de las personas y además tocaron en lugares emblemáticos como el Hollywood Palladium. Y que fue el disco de 15 éxitos. Entonces, lo que él me decía era que sí estaba interesado, pero pues que no había últimamente mucha comunicación, no se le había un tanto como ocurrido esto. Yo les pregunto a ustedes, si Toshiro Midori los invitara a grabar una canción en este disco de acoplados, ¿ustedes aceptarían el grabar una canción con Paramara?
Hola, Ulises, buenas noches, soy Carlos Alcalá. Fíjate, es interesante, ¿no? Digo, a fin de cuentas, la música, el rock, siempre debe haber ahí un tipo de hermandad, ¿no? No tendríamos impedimento alguno. Si nos llega a invitar Toshiro, bueno, con todo gusto podríamos participar. Obviamente, pues metiendo el estilo de lo que es Arpad, ¿no? Pero no le vemos ningún problema.
Ahora, regresando a lo del video, ha salido este video que estamos presentando oficialmente en este programa, lo cual les agradezco mucho en verdad, porque me han dado la oportunidad de seguirlos, porque me han dado la oportunidad de tener las primicias de cada cosa que van haciendo. Ustedes saben que son una banda a la cual yo estimo mucho. Sin embargo, ya salió este video, ya la gente lo va a poder empezar a ver a partir de ahora que nos estén escuchando. ¿Qué viene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más está en la agenda de ustedes como banda?
¿Qué tal, Ulises? Mira, mi nombre es Javier Salazar, yo soy el baterista. Y pues dentro de las novedades que estamos trabajando nosotros ahorita está la grabación del disco. De hecho, ahorita ya estamos un poquito más metidos en lo que es el estudio. Y pues bueno, ya estamos toda la banda aportando ideas y trabajando sobre el mismo disco, y pues esperemos que ya para finales de este año ya sea la venta, primero Dios.
¿Qué tipo de música es la que van a estar poniendo? ¿Va a ser glam? ¿Van a seguir dentro de la línea del glam que tuvieron pues cuando iniciaron?
Hola, ¿qué tal? Soy Javier Reiva. No, vamos a seguir sobre la línea de heavy metal.
Okay. ¿Un heavy metal duro o un heavy metal dulce? O sea, un heavy metal dulce me refiero más como hacia el hard rock, porque también ustedes hacían un hard rock delicioso, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Seguirían sobre el hard rock?
¿Perdón?
¿Seguirían sobre el hard rock?
Sí, exactamente.
¿O se van a poner más duro de lo que antes hacían y ya van a hacer un heavy metal así, digo, más fuerte, más pesado, con guitarras, con gritos agudos?
Sí, de los dos, melodioso y duro.
¿Quién?
Baladas pesadas también.
Que eso es que las baladas son algo que ha caracterizado mucho al hard rock también, ¿no? ¿Y quién es el que está componiendo actualmente las canciones?
Hola, Luis, otra vez Carlos Alcalá. Fíjate que anteriormente, cuando a los inicios de Arpad, bueno, pues me tocaba un poco a mí hacer las canciones, letras, y ahorita el grupo ya más maduro, ya la edad y el juntarnos, ahorita ya es colaboración de todos, ya cada quien pone su letra, a lo mejor alguien trae una melodía, trae alguna idea, pero sí es seguir fundamentalmente sobre el metal, ¿no?, hard. Pero también de repente, y los ánimos, puede salir alguna baladita por ahí, pero siempre sin dejar los tintes, ¿no?, del metal, de aquellas guitarras ponchadas con distor. A veces los ánimos también nos dan para una canción más metalera, ¿no? No tanto melosa, sino fuerte. Pero es lo que se nos ven en el sentimiento, ¿cómo ves?
Carlos, ahorita que ve que es, digamos, ¿qué influencias son las que estás teniendo en tu guitarra?
Fíjate que no podría definirte un grupo, así un nombre. Escucho una canción y depende el tinte, ¿no?, el toque que le dé el guitarrista. No estoy enmarcado, por ejemplo, a ir a un guitarrista americano o a un europeo. Inclusive ahorita, fíjate, el rock, el metal, lo que es en Corea, he estado oyendo metal coreano. Por lo regular es en Fusil, pero también tienen unos tintes muy padres, ¿no? Y son grupos de chavas. Ahorita las mujeres son las que están pegando por aquel lado, ¿no?, en aquellos países, pero yo estoy abierto, o sea, cualquier guitarrista y de cualquier música, cuando le da un toque muy especial, eso es lo que me agrada, pero no me encajó, ¿no?, en alguien en especial.
¿Cuál es la actitud como banda que están teniendo todos ustedes, y me refiero a esto, ¿cómo lo están tomando? ¿Como una forma para divertirse? ¿Como una forma para ganar dinero? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Fíjate que el rock es un sentimiento, ¿no? Y el rock está compartido el sentimiento con todos los integrantes. Se adhirieron dos guitarristas, que es Javier Leiva y Fernando de la O, que ya casi que se van a hacer APA porque son primos y sobrinos, pero bueno, ahí seguimos el grupo. Y lo que nos mueve no es tanto la cuestión económica, porque el fin pues es divertirnos, sentir la música, seguir creando algunas canciones para compartir con la gente, pero obvio, si sale algo pues no estaría por demás, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, ¿el disco saldría quizá a finales de este año? Es el plan.
Sí, exacto. Queremos terminarlo. De hecho, nos estamos comprometiendo cada uno de los integrantes para terminarlo antes de fin de año y poderlo lanzar por medio de tu programa, si nos haces el favor.
No, al contrario, es un honor.
Y aparte, pues, todos percibimos algo, que el llenar el ego como músicos de tener un producto de calidad el cual podamos compartir con las nuevas generaciones y demostrar que también hay calidad en todos los músicos que estamos regresando.
Y que están regresando, bueno, con todo ese compromiso que yo estoy viendo, están sin parar, porque como dijera el Alex Lora, lo difícil no es llegar, mantenerse ahí. Ahí está el secreto, fíjate que es una de las cosas que le he aprendido a Alex Lora.
Pues sí, fíjate que es parte de la banda. Otra vez Javier Salazar, baterista. Nuestra banda siempre ha sido enfocada a la música del rock. Y todos compartimos ese género, ese gusto, y estamos muy, muy a gusto. Toda la banda está muy contenta de estar trabajando este tipo de música.
Se han estado presentando, entiendo, en algunos lugares ocasionalmente. ¿Han alternado con algunas de las bandas que era contemporánea a ustedes?
Pues mira, ahorita nosotros estamos abiertos a todas las propuestas que nos hagan, hablando de la O, y lo que queremos también es tocar, para que la banda nos vuelva a ver y que vean que estamos vigentes, que estamos todavía con el dedo en el renglón. Y, no sé, por medio de tu programa también, o sea, hacer un llamado a todas aquellas personas que se interesen por tenernos en algún evento, en alguna tocada, estamos abiertos y con la mejor disposición para ir con ellos a colaborar, a mostrarles nuestra música. Sí, porque también el haber estado retirados un tiempo, pues como que se perdieron los contactos, pero ahora gracias a las redes sociales, por eso, nos hemos encontrado con mucha gente que de verdad es sorprendente que me digan, es que yo te escuchaba cuando era chavito. Oye, qué bárbaro, o sea, por ese medio queremos también lanzar una convocatoria a todos aquellos que tengan una tocada, un bar, un evento, 15 años, bautizos, comuniones, lo que sea, nosotros vamos a tocar, queremos tocar, por favor, llámenos.
Oye, Aldo, aprovechando que te tengo ahorita en el teléfono, cuando te localizamos en este programa, pues sucedió una euforia muy grande porque mucha gente decía, al fin encontramos a Aldo. A mí me llevó años encontrarte y te buscaba, en verdad que te buscaba, te estaba rastreando pero no lograba dar contigo. La gente, después de la entrevista, mucha gente se empezó a comunicar contigo y eso, pues, te estació, te satisfació. Digo, sentiste unos sentimientos de satisfacción muy grandes. La gente te estaba recordando, ¿no? Porque hiciste historia. ¿Cómo te has logrado mantener con el ánimo de seguir en el rock y que no caiga ese ánimo? Porque tú ya llevabas todo un estilo de vida. Ya tenías, bueno, ya tenías compromisos. ¿Qué estás haciendo para seguir en esto?
Pues mira, lo que me levantó mucho el ánimo fue el ver la respuesta de la gente cuando me encontraste. O sea, fue una respuesta que de verdad no me la imaginaba. No la percibía en esa en esa magnitud. De verdad, no lo creía. Y para mí es muy gratificante y muy reconfortante y me llena mucho de satisfacción el haber dejado pues una huella, ¿sí? Que te lo juro, yo no lo percibía de esa forma. Entonces, esto te hace, pues como que te despierta el gusanito del rock nuevamente. Y afortunadamente, conté con una banda que, o sea, amigos de años, que también me tenían una propuesta de regresar. Y de verdad, o sea, por este medio les agradezco el apoyo, ¿sí? y que me hayan abierto, o sea, las puertas para poder participar con ellos y retomar un camino que habíamos tomado hace más de 20 años, ¿sí? Y que a pesar de todos nuestros compromisos y actividades individuales, nos damos el tiempo y el espacio para poder continuar con esto, ¿sí? Y como te decía César, hemos hecho un compromiso más que nada de brothers, de camaradas, ¿sí? Nos cortamos las venas con gallitas de animalitos y todos juntamos nuestro pasto y aquí estamos, en serio, de verdad, y agradecerle a toda la banda, a toda la gente que nos ha apoyado por medio de Facebook, de YouTube, ¿sí? Uh-huh. Y sobre todo a ti que nos, o sea, tú fuiste el precursor de que nosotros estemos aquí. Sí, y te digo, esperamos tocar, volver a ver, nos ha tocado encontrarnos chavos que nos ven y no ocultan su emoción al vernos, ¿sí? Como que diciendo, oye, ¿a poco tienes real? ¿Sí? ¿Sí? Muchos ya en Facebook pensaba que ya me habían muerto.
Sí.
¿Sí? Me han escrito, oye, es que pensamos que te habías muerto y que te habían enterrado, puta. Aquí ando todavía.
Bueno, sí,
no estaba muerto.
Se especularon muchísimas.
Estaba perdido en el alcohol.
Se especularon muchísimas cosas, sí. Pero por fortuna tú aclaraste porque había sido. Y bueno, fue algo. Me he dado cuenta que fue algo que vivieron muchos rockeros en aquella época, en los excesos. Digo, Toshiro Midori, Raúl Fernández Greña, ¿no? Excelentes músicos que tuvieron que desaparecer porque era insostenible. Otra cosa que también fue una plática que en algún momento ayer me hicieron, no sé por qué a veces la gente trata de debatir con nosotros, cuando platicábamos de la edad de los músicos y que yo les decía que los Rolling Stones seguían dando brincos, y me dice esta persona, no, pues las drogas. Y yo le digo, no, es que es insostenible. Una persona cuando usa en exceso o cuando usa ciertas drogas, son 5 o 7 años de vida más o menos bien, y después viene la decadencia total. Tuvieron todos que dejar lo que los ataba para poder seguir hoy en la música. Raúl Fernández Greñas, por ejemplo, ahorita está haciendo muy buena música, y no podría hacerla si no estuviera al 100%, ¿no? Tanto interior como exteriormente. Pues también tú, Aldo, todos están regresando justamente porque tuvieron que vivir una etapa en la que tenían que recapacitar sobre lo que estaban viviendo y poder llegar con toda la energía y poder seguir dando el 100%, ¿qué no?
Sí, pienso que, mira, a pesar de que era una generación que la mayoría de la gente se clasificaba como una generación decadente, como tú lo mencionas, afortunadamente tuvimos la suficiente inteligencia y cordura para darnos un break, reubicar nuestras vidas, dedicarnos a distintas actividades y regresar con la mente más puesta en un objetivo más positivo, ¿sí? Porque como tú lo mencionas, es insostenible. A veces que la gente te ve y dice, bueno, es que es bien briago, es bien cojo, es bien drogo, pero no saben todo lo que eso conlleva, el estarlo haciendo continuamente. Ya tienes nada más que veían cada 8 días, ¿sí? Cada sí. Semana. Entonces, no saben lo que tú hacías durante todo el transcurso de la semana antes de llegar a la tocada y en qué estado llegabas a esa tocada.
Sí.
Y continuar con ese ritmo. Y llega un momento en que, pues yo pienso que la decadencia salta a la vista. ¿sí?
Sí.
Entonces es bueno darse un espacio, un tiempo, sentarse, retomar tu vida y después volver a regresar, pero como te digo, ya con la mente más clara y con un objetivo más fijo, ¿sí? Digo, no somos un ejemplo de virtudes ni de buena salud, ni mucho menos, pero ya vienes con una mentalidad más objetiva, ya vas a agarrar la fiesta, vas a agarrar el reventón, pero con un poco más de conciencia, ¿sí?
Sí.
Ya no te vas a dejar llevar por la inexperiencia de la juventud, ¿sí? Porque empiezas y no puedes parar, y habíamos muchos que empezábamos a vivir como rockstar sin llegar a hacerlo. Y apenas empezabas tu carrera y ya te reventabas como si fueras rockstar. Entonces ni siquiera llegabas a ese pináculo de tu carrera y llegabas reventado cuando te presentaban las buenas oportunidades. Justo. Entonces digo, qué bueno que muchos compañeros, muchos colegas, tuvieron el receso en sus vidas para regresar y hacer un buen papel. Y no haber continuado en el mismo camino y hacer un retorno que de verdad fuera atético y pues mal visto por mucha gente.
¿Cómo es?
Regresar y demostrar que el tiempo no pasa en vano. Ok, sí tiene mucha razón. Muchos ya estamos rucos, pero ¿sabes qué? La experiencia hace la diferencia.
Claro.
Tardé 25 años en aprenderlo.
¿Cómo ven ahora a las nuevas generaciones de rockeros? Hablo tanto de músicos como fans. Es una legión grandísima, ¿no? Imagínate en el DF. Pero ¿cómo ven hoy en día? ¿En qué han cambiado?
Mira, de nuevo soy César. Ha cambiado por el apoyo que tenemos en la tecnología para el hecho de llevar a cabo tus grabaciones y poder plasmar tus ideas que tienes en la música. Entonces ahora para los chavos es más fácil hasta poder ingresar a una escuela de música y poder tener más calidad. Pero lo que sí les está haciendo mucha falta a muchos de ellos son las tablas. Y la verdad, pues esas se adquieren nada más con las tocadas. Y de hecho yo quería comentarte, hablando del apoyo que se tiene ahora en este tiempo con la música, nosotros contamos con un hermano, un valedor muy grande que es César Díaz del estudio de Idol Records, que él nos ha brindado el apoyo para las grabaciones y aparte que él es un guitarrista de heavy metal, entonces tiene un oído muy bueno para sacar el sonido que estás escuchando en las dos canciones que llevamos. Y de hecho, pues yo le agradezco, creo que también la banda Arpad, por el trabajo que nos ha realizado con las ideas que queremos plasmar.
Sí.
Y así todos los chavillos deben de conseguir un buen ingeniero de grabación para que puedan sacarle el sonido especial a su banda.
¿Cómo la gente podría ponerse en contacto con este amigo de ustedes?
Mira, de hecho, en nuestro muro en Arpad, México, ahí está su liga, se llama Idol Records, y la verdad son precios también muy accesibles, y no tanto el precio, sino que realmente la capacidad que tiene para sacarle el sonido a cada instrumento. Y aparte que no presiona al músico, al contrario, lo lleva de la mano para sacarle mejor jugo a su trabajo.
Que eso es muy importante, ¿verdad?
Sí.
Contáctenlo.
Déjame decirte que para nosotros ha sido muy agradable. Creo que puedes preguntarle a cada uno de los integrantes, en especial a Juan Carlos. Creo que es nuestra otra casita, el estudio de grabación.
Aparte de que esta persona tiene un detalle muy importante. Es músico, le gusta el metal. Entonces, un productor con un estudio que aparte le gusta ese tipo de música, no sabes cómo y cuánto te puede llegar a ayudar.
Se agradece. Ya por una de las últimas preguntas, porque ya el tiempo nos está comiendo. ¿Qué piensan de las nuevas bandas que están regresando? Están regresando muchas.
Mira, pues yo pienso que Aldo, otra vez Aldo. Mira, yo pienso que es muy bueno como para darle un realce, un empujón a todas las nuevas generaciones, ¿sí? porque también así como mucha gente muy jóvenes que nos conocieron, hay mucha gente que no sabía lo que se hacía en ese tiempo, de organizaciones como el Escuadrón Metálico, ¿sí? De publicaciones como la Banda Rockera, organizaciones como Lucifer, en revistas como Conecte, y o sea, todo ese movimiento que se dio cuando nosotros estábamos en boga, o sea, es algo que es, o sea, es tan bonito cuando llegas a encontrarte en publicaciones en las redes sociales de ese tiempo, que da un gran gusto de repente ver que todas esas bandas que creías desaparecidas empiezan a regresar con ese mismo toque, con esas mismas ganas, con más madurez, para darles, no sé, una muestra a las nuevas generaciones de lo que se hacía antes y de lo que se puede hacer. Y antes, como te decía César, antes con todas sus carencias, con todas sus deficiencias, con el poco ingreso monetario que tenía, se podía hacer muy buen metal. Tienes bandas como todas las del Escuadrón Metálico, esta Brenda Marín, Abaddon, Ramsés, o sea, Trash Metal, Next, que todavía siguen en boga. Todo lo que se podía hacer con tantas carencias, ahora puedes grabar un disco con dos computadoras.
Sí.
Y, o sea, todo el mercado está muy, muy abierto. Se puede hacer un video con unas cuantas cámaras de una computadora. Antes, que ¿cuánto hubiéramos dado por tener toda esa tecnología? Y digo, si nosotros con todas esas carencias pudimos hacer bastantes cosas, todas las bandas de metal, todas las bandas de rock, lo que se pudo lograr, o sea, es mostrarles lo que se puede aprovechar cuando pones la tecnología a su servicio y la sabes usar.
Aldo, ¿sí? En lo personal, ¿qué sentimientos te da el saber que regresa Mara? ¿Tú ahí tocaste?
Pues mira, mira, a mí me da mucho gusto porque Mara fue parte fundamental de mi carrera como vocalista, ¿sí? Les llegué a tener muchísimo aprecio, los vi como hermanos, me cobijaron, me enseñaron muchas cosas. Lo poco mucho que yo puedo hacer o la experiencia que pueda tener fue gracias a ellos, ¿sí? Entonces, pues me da gusto que regresen y que regresen bien, ¿sí? Y te digo, de hecho ha habido poca comunicación. He platicado un poquito más con Ricardo, que es el que de repente nos conectamos en Facebook, y pues parece que todo está bien, o sea, además como siempre lo he dicho, o sea, vivir con heridas abiertas y viejos rencores, pues no te lleva a nada, el tiempo sana todo. Y ahorita estamos en una etapa de madurez, en una edad en que si nos vemos, oye, pues que a toda madre volvernos a ver, y ¿sí? Saludarnos, recordar viejos tiempos, y te digo, si te invitan a tocar o a participar en alguna producción, pues adelante. O sea, también eso lo tiene que ver las nuevas generaciones, ¿sí? Ver que aparte de todo lo que se hizo dentro de la música, hubo una hermandad, como lo mencionaba Juan Carlos, una hermandad rock and rollera, ¿sí? Y que se mantiene a través de años, y que ¿qué más se puede hacer? Y cuando encuentras a tus viejos amigos, no sé, juntar experiencias, juntar vivencias.
Claro.
¿Sí? Yo pienso que es más edificante y es mucho mejor que volverte a ver y hacerte cara a sus ojos feos. O sea, ¿para qué? Para que no tiene ningún caso. Mejor que vean que, así como hubo hermandad cuando éramos jóvenes, la sigue habiendo cuando somos grandes. Y por eso puedes prevalecer más que lo que hayas logrado, dejado de hacer, los sueños o lo que haya pasado hace más de 20 años, ¿sí?
Claro, Aldo. Pues bueno.
Desde aquí, pues vaya un abrazo, un saludo y un besote para esos cabrones de Ricardo, Marcos y Toshiro. Que sepan, los quiero un chingo a los güeyes. Ajá.
Sí. Pues muchísimas gracias, Aldo. Ya el tiempo se nos está acabando, más bien se nos acabó. ¿Qué, algo que no les haya preguntado y se tenga que decir?
Pues mira, más que nada, por mi parte quiero agradecerle en especial a mucha gente que se ha arrimado y que ha inyectado de energía a la banda, en este caso Rociel, es un amigocho que tenemos aquí presente en los ensayos, y la verdad,
fue gratificante tenerlo con nosotros y lo esperamos tener más seguido, porque la verdad, el ver que hay gente que conoce las rolas y que las canta con nosotros, es único, ¿no? Claro. De hecho, es lo que tratamos ahora de inculcarle a la nueva generación, el que también escuchen las viejas rolas, pero con el sonido actual.
De hecho, Fernando, estamos haciendo un cover de un tributo a una banda que yo pienso que mucha banda los conoció. Estamos armando la rola de Bajo el Signo de Acuario, de aquella gran banda Enigma. Ajá. Y estamos dando nuestro toque, nuestro estilo, para hacer un tributo a esa gran banda que yo pienso que muchos rockeros no me pueden negar que fueron a Los Hoyos, fueron a las tardeadas del Frontón México de la Nueva Zacualco a bailar Bajo el Signo de Acuario con Enigma.
Oigan, hablando de Enigma un poco, me corrió el rumor de que uno de ellos había fallecido apenas. ¿Es verdad? ¿Saben algo al respecto?
Mira, te vamos a pasar a Rosiel. Sí, Rosiel es un amigo del que está mencionando César. Dice que están organizando el tributo a Enigma. ¿Sí?
Roquel.
Buenas noches, Ulises.
Hola, buenas noches, Roquel. Muchísimo gusto, ¿eh? ¿Tú sabes qué pasó?
Sí, dime.
¿Tú sabes qué pasó con esto? Me llegó el rumor de que un integrante de Enigma había fenecido. ¿Pablo?
Sí, así fue Pablo Cáncer, el que ya en paz descanse. Uy. Pero gracias a que Arpad nos va a echar la mano aquí para hacerle un homenaje, no vamos a dejar que muera, porque finalmente recuerda que no es la persona, no es el grupo, es simplemente el rock mexicano el que tiene que seguir adelante.
¿Cómo es tú? ¿Qué información tienes al respecto de qué murió?
Fue un enfisema pulmonar, aparentemente. No quiero tomar yo el tema así tan drásticamente, porque pues es información familiar, ¿no? Pero eso fue lo que sucedió y pues obviamente fue algo ya muy muy espontáneo, muy rápido, lamentablemente, ¿no?
Fíjate que yo estuve platicando con él. Digo, lo entrevisté en este programa a Pablo Cáncer. Digo, ese era el apodo de él, ¿no? Porque recordemos que los integrantes tenían un sobrenombre que tenía que ver con algún signo, ¿no? Estaba Acuario o Libra. En este caso a Pablo le correspondía el de Cáncer.
Sí, es Sergio. Eran Sergio, Pablo, y ahora pues ya actualmente es Omar, uno de sus sobrinos, los que continúan todavía el grupo. Obviamente ya no es lo mismo, ya no se hacen tocadas, ya no están tocando, pero siguen vigentes.
Era una banda que había surgido allá por los 70s, quizás 69. Fue una banda de rock duro. El llamado de la hembra, pues muchos consideran que fue de los primeros, el primer heavy metal en México. Sería un dato interesante investigar bien a bien, con documentos y todo, y documentos fonográficos sobre todo. Y por las características que reunía de heavy metal, yo tuve la oportunidad de platicar con Pablo. La verdad es que lamento, para mí había sido un rumor, me he comunicado vía telefónica, no habían contestado, no había tenido la oportunidad de que alguien me contestase. Pero es algo que dentro del rock se guardó mucho silencio.
Mira, vuelvo a repetir, no me puedo yo también meter mucho en eso. Yo soy un, bueno, pues se puede decir que representante de Enigma, porque yo soy el que está iniciando el homenaje. Inclusive yo hablé con Pablo antes de que falleciera, de que Arpad era el elegido por los dioses para continuar la leyenda de las canciones de Enigma, porque Arpad, déjame decirte que es la neta sin crema y nata del rock mexicano actualmente.
Sí. Se quedó mucha... Así es.
Pues, Ulises, así que mucho gusto y te dejo aquí a los chavos.
Una última pregunta. ¿Tú sabes si se quedó música sin grabar del grupo Enigma? ¿Que no se haya grabado, que haya quedado en el tintero, pero que la gente no la conozca? ¿Música inédita, pues?
No, mira, Pablo ya había grabado todo lo que se había grabado, nada más, únicamente se le daban toques nuevos, un poco más heavy, porque pues inclusive tuve yo la gusto, ¿verdad?, que me diera la satisfacción de que algunos temas le pedí yo que fueran un poco más pesados, que son precisamente, les traje aquí un disco a los Chavos de Arpad, donde trae otro toque más heavy, ese disco de Enigma. Entonces lo más que se logró grabar, porque ya grabaciones ya no tenían en mente. Eso fue todo lo que se grabó, así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, aprecio tus palabras y el que nos hayas dado información, pues lamentable dentro del mundo del rock en México y a nivel internacional, lo lamentamos. Y muchas gracias por informarnos. Pues regreso con los chicos.
Muy bien.
Gracias, regreso con los chicos de Arpad. Pues bueno, el tiempo se nos está acabando. Interrumpí esta pregunta. ¿Algo más que quieran comentar antes de cerrar este programa?
Pues mira, más que nada, primero darles nuestro Facebook para que se conecte con nosotros.
Perfecto.
El mío es Aldo de la O.
Ajá.
Bueno, el mío es César de la O.
De Carlos Alcalés, Carlos Loman, Ulises.
¿Carlos qué, perdón?
Carlos Loman.
Loman, así como se escucha. ¿Separado o va junto todo? Bueno, pues sí, va. No, puede uno sí poner en el buscador, ¿no?
En el buscador le pones Carlos Loman y ahí aparece.
Ok.
El mío es Javier Leiva, soy Javier Leiva, con X.
Ok.
Yo soy Fernando de la O. A mí me encuentran como Estopas Motocrudos. Ya que ese era el motoclub al que pertenecía hace unos meses. Y Estopas, pues así me conocen en el bajo mundo.
Entonces, bueno, qué suave que hayas pertenecido a un club de motos. Ya hemos tenido entrevistas sobre club de motos en este programa, está muy enlazado, el rock con las motocicletas, aquí pues predominan los Ángeles del Infierno, los Hell Angels, los Mongols, que son mexicanos, actualmente Vagos, que es de mexicanos también, y bueno, allá en México están los Aztecas, hay mucha historia para platicar en realidad, y bueno, chicos...
Hay mucho, pero sí, así me encuentran como Estopas Motocrudo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Me despido, perdón.
Más que nada, también queremos dar el Face de la banda, es Arpad México, para que se agreguen y ahí estamos a las órdenes de toda la gente. Arpad México.
Ahí van a subir mucha de la información, perdón, mucha de la información, ¿verdad? Que vayan surgiendo.
Creo que a todos se nos está yendo, pero también queremos agradecerle mucho a Miriam Fuga, que fue la modelo. Es la modelo que colaboró con nosotros con Arpad. Y va a colaborar con nosotros en las tocadas. Entonces, pues, esperemos que les guste el video y esperamos sus comentarios. Buenos y malos son bienvenidos.
Muy guapa, ¿eh? Muy guapa.
Y eso no contratación, llamadas, todo. Es el 63-65-30-22.
¿Podría repetirlo, por favor? No se escuchó bien.
Mira, es el 63-65-30-22.
Y con el área 55, que es la LADA del Distrito Federal.
Sí, exacto, es 55 la LADA.
Bueno, pues ya tienen todos los datos. Muchísimas gracias por contestar esta llamada. Muchísimas gracias a todas las radios que están transmitiendo este programa. La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiopolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, también muchísimas gracias a los promotores y quien sustentan a este programa en cuestión de llamadas telefónicas y recursos, Progresión Rock Mexicano allá en México y RockMex aquí en California. Este programa fue producido por la Agencia Radial Corporativo 9. Muchas gracias a los blogs, Apocalipsis Radial, un abrazo allá a Cuervo Rock, a todos los canales de Cuervo Rock, muchísimas gracias, y a la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. Recuerden que este programa también lo pueden descargar en un sitio que yo estoy administrando, se llama ulisesosaeta.com. Así que, señoras y señores, yo soy Ulises Osaeta, no me queda más que decirles adiós.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas.
Ubicadas en San Francisco, número 70.
Barrio Panoaya.
AMECAMECA.
Colonia Centro,
Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio,
un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3.
La Voladora Radio, yo soy esta radio.
Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Así.
Conectados.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.
Radialistas y Corporativo 9 presenta
una radio apasionada.